A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Jornada Soy Vida.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Helen? ¿Qué tal Bismar? Buenos días Michael, buenos días Jamie. Buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad. Comenzamos Panorama Universitario. En unos momentos arranca en Juigalpa la marcha contra la ruta canalera. Juigalpa la conocí en los años 80 por primera vez. Santo Tomás, Chontales y Juigalpa también, Acoyapa también, Acoyapa Sur sobre todo. Toda esa zona hasta llegar a San Miguelito. Justamente en Juigalpa, la conocí luego ya a finales del 2007, cuando arrancó el proyecto de llevarle agua a las 67.000 familias de Juigalpa, del lago Cocibolca. El mismo lago que es el que está ahorita en debate, porque es la única fuente de agua potable que tenemos los centroamericanos. Y por ende, es vital importancia que no se contamine. En un trabajo reciente que realizó Wilfredo Miranda Pirulito, que fue colaborador de Radio Universidad y que ganara el segundo lugar en Noticias de Impacto después de Aristegui de la CNN, le mandamos un saludo, ahí refleja cómo va a ser el daño al lago si se decide hacer el proyecto canalero. No tiene la profundidad, hay que dragarlo casi todita la ruta del lago. Y es por eso que el científico Insert Barquero alertaba en su momento, cuando era el asesor del gobierno en temas ambientales, que lo que se quería hacer es un lodazal, porque toda la sedimentación va a ser removida y adiós biodiversidad, y por ende va a costar mucho sacar agua de ese lago para tomar, para hacerla potable, como lo están haciendo en estos momentos, o bebiendo agua en estos momentos la gente de Juigalpa. ¿Qué pasó con el agua en Juigalpa? ¿Cómo es que la gente ahora está siendo abastecida del lago? Es que sabían ustedes que Juigalpa, y están todos los fuertes ganaderos de este país, están en Juigalpa, en la zona central. ¿Qué pasó? Nunca reforestaron a las orillas del río Amerrisque, y el Amerrisque se secó, que era la principal fuente de agua de la gente de Juigalpa. Y como hay una cultura vacuna, o sea, van trochando selva y van poniendo pasto para el ganado, entonces adiós ríos, pues. Y es por eso de que hubo una emergencia en 2007 grave. Pasaron más de 15 días sin agua, ¿te imaginas vos eso? Se tenía que ir a trasladar a Pozo, rogarle a los privados que les regalaran agua. Fue terrible, fue terrible. Es por eso que se agilizó el proceso para que se diera efecto el proyecto con los coreanos y se llevara agua del lago hacia Juigalpa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita, pues? Hoy es la marcha contra el proyecto canalero. Hay una cantidad de personas que se van a movilizar de varios puntos del país y ya van más de 40 marchas en todo el territorio nacional contra este proyecto canalero, pues, y que desde los personeros del gobierno que defienden este proyecto a capa y espada, incluyendo el presidente del Consejo de Universidades, Telémaco Talavera, que es el vocero, todo esto pues dice que tienen derecho a expresarse, pues no es tomado como importancia por parte de los personeros de gobierno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes, seguramente en cualquier momento de la programación de la radio vamos a conocer sobre esta noticia. Y en aspectos culturales les tengo una bonita noticia. A las 11 de la mañana de hoy nos va a visitar el doctor Sergio Ramírez Mercado. Él fue a presentar en marzo, el 5 de marzo, a Madrid, de España, su más reciente novela, Sara. Promete, ya voy avanzando en el conocimiento de Sara. Nos da un adelanto, me acuerdo, en esa entrevista que logramos en marzo con el doctor Ramírez, y nos decía que es la historia de Abraham y Sara, su esposa, que no podían tener hijos. Y aparece un mago. Hoy lo vamos a conocer. ¿Quién es el mago de la novela de Sergio Ramírez, Sara? Hoy a las 11 de la mañana. Posteriormente él viajará a México, donde hará la presentación de la novela. Y aquí en Nicaragua la presentación, los comentarios y la presentación interesante va a ser un obispo católico. Se trata de Monseñor Báez y de una presentadora de televisión por todos conocida, Berta Báez. Así es que próximamente vamos a tener noticias a las 11 de la mañana, te lo prometemos. Por el momento vamos a continuar con la agenda de nuestra jornada Soy Vida Ecojoven 2015.
Agenda de la jornada Soy Vida.
Festival de Cine Europeo en la UCA. El lunes 15 de junio se estará realizando la presentación de la película Vivir es Fácil con los ojos cerrados. Esto en el Auditorio Lisandro Chávez Alfaro a las 3 de la tarde.
Jornada Soy Vida.
Miércoles 17 de junio, presentación de danza contemporánea El Agua en la pasarela de la UCA a las 4:30. Posteriormente se estará realizando la presentación del libro Desafíos de la Urbana en las Américas en el Inca de la UCA a las 5 de la tarde.
Jornada Soy Vida.
Viernes 19 de junio, presentación de la danza contemporánea La Naturaleza, el Bosque y Yo. Luego se estará realizando el concierto de Gaby Vaca y el lanzamiento de su disco Chocoyitos Libres. Esto en el Auditorio Lisandro Chávez Alfaro de la UCA de 1 a 5 de la tarde.
Jornada Soy Vida.
En todo el mes de junio, exposición de las fotografías del Dr. Jaime Inser Barquero, La Transformación de los Ecosistemas, y exposición de las fotografías de Rodrigo González y Marvin Torres, Fragmentos de la Naturaleza.
Mayor información en Facebook, Radio Universidad, 102.3 FM.
No te vayas, pueblo verde, si te marchas se termina mi cantar.
Jornada Soy Vida.
Y el viernes pasado, ayer, se presentó la guía de las aves, murciélagos, reptiles y moluscos, un regalo bellísimo de parte de los investigadores que ustedes tienen que conseguir para conocer cómo estos animalitos ayudan a reforestar el país mientras que los humanos la estamos talando, la estamos terminando. Vamos a ir con este mensaje.
Vienen ya días de amar la tierra vegetal.
En junio el color verde se pone más hermoso.
Del primero al 26, jornada Soy Vida.
Hay que sumar las voces, todas las voces por Voz Aguas.
Todavía tienes chance para enviar tu viñeta de 30 segundos de duración que aborde el cuidado del medio ambiente y recursos naturales para participar del segundo concurso de producción radiofónica.
Si quieres mayor información, solicítala al correo ecojovenru@gmail.com
y en Facebook Radio Universidad 102.3 FM.
Los bosques del mañana no los vamos a tener. Wow, yeah. ¡Salvemos al planeta!
Jornada Soy Vida.
Ayer Rosario Murillo decretó alerta roja en Managua. Vi un monitoreo de que por 10 días va a estar cayendo fuertes lluvias aquí en territorio nacional y específicamente en Rivas, Granada y Managua. Van a ser los puntos torales de donde va a caer bastante lluvia. Así es que hay que prepararse y dormirse temprano, acostarse, guardarse temprano, ¿verdad? Ahorita tenemos las noticias en Panorama Universitario con Michael Quintero.
En Panorama, el Universitario, los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
Derechos humanos, cambio climático y medio ambiente son los temas que se abordan en las películas y documentales que se están presentando en las universidades del país, esto a través del Festival de Cine Europeo en Nicaragua. La apertura del festival se realizó en la Universidad Centroamericana UCA el pasado martes 9 y culminará el 22 de junio. La máster Vera Amanda Solís, secretaria general de la UCA, expresó que el festival constituye una oportunidad para la comunidad universitaria, en especial para las y los estudiantes, ya que aporta a su formación formación como ciudadanos. Es un viaje cultural a través del arte cinematográfico. La comunidad universitaria de la UCA celebró este pasado lunes 8 de junio el vigésimo aniversario del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo Ambiental, CIDEA, el cual a lo largo de estos años ha aportado al desarrollo de más de 2.000 grupos de cooperativas de pescadores, camaroneras y agrícolas. Estos 20 años también implica un mayor esfuerzo en investigación y formación por parte del equipo, expresó el director del CIDEA, el máster Carlos Rivas Leclerc. El instituto ha ejecutado más de 40 proyectos de intervención social, más de 80 investigaciones, publicaciones y documentos técnicos, también 466 capacitaciones, cursos y talleres, además de 132 unidades productivas asistidas técnicamente por el equipo de profesionales y expertos de esta instancia de la UCA. La Facultad de Optometría Médica de la UNAM Managua desarrolló el foro Atención Primaria a la Salud Visual en honor al doctor Félix Alejandro Pereira Vázquez, pionero en la optometría en Nicaragua. En la actividad participaron estudiantes de esta carrera con el propósito de desarrollar sus conocimientos respecto a la salud visual en nuestro país, así como profesores nicaragüenses e invitados extranjeros, todos con amplia experiencia en especialidades propias de la optometría y la oftalmología. El recinto universitario de la UPOLI en Rivas cuenta con mejores condiciones. Recientemente estrenó adoquinado de 250 metros cuadrados que da acceso desde la carretera Panamericana Sur al recinto. En el proyecto participaron estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que impulsaron la campaña Adoquín para mi universidad. El adoquinado da grandes facilidades de acceso a esta casa de estudios. El proyecto se desarrolló con miras a dar las comodidades de acceso a sus estudiantes. La rectora de la UPOLI, Lidia Zamora, y la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Philip Power, entregaron los certificados de conclusión del programa de capacitación NICA Mujeres Emprendedoras Sociales a 28 mujeres provenientes de hogares de escasos recursos de Granada, Managua, Carazo y Masaya. El programa se desarrolló entre julio del 2014 y mayo del 2015 y consistió en enseñar los conocimientos y herramientas básicas para crear sus planes de negocios. La Universidad Nacional de Ingeniería UNI desarrolló la jornada Articulación Tecnológica, la cual se realizó con el propósito de crear un espacio para la mejora de los conocimientos en el manejo de maquinaria pesada y tecnología de punta. En la jornada participaron los estudiantes de Ingeniería Civil, Mecánica e Ingeniería Agrícola. El Instituto de Acción Social Juan 23 de la Universidad Centroamericana UCA presentó un informe sobre el trabajo que ha venido realizando en todo el país durante los últimos 15 años. Actualmente, este instituto maneja dos importantes proyectos, Vivienda y Comunidad Saludable. Edwin Novoa, director general del Instituto de Acción Social, afirmó que desde 1999 a la fecha se han construido 3.800 viviendas en 24 municipios del país, beneficiando a unas 20.000 personas. El proyecto contempla 6 estilos de casas y está dirigido a familias que tienen ingresos iguales o mayores a los $500. Las cuotas varían entre $100 y $180 mensuales a un plazo de 20 años.
Estas familias pueden aplicar sumando los ingresos de los miembros que trabajan, porque el banco atendía al titular, al que trabaja nada más, pero ahora, aunque no sea trabajador formal, ellos pueden aplicar el programa sumando sus ingresos. Eso les posibilita realmente acceder ahí. Segundo, tiene una tasa preferencial del 9% fija durante los 20 años plazo. Eso posibilita que la gente sepa y no le va a cambiar como se hace regularmente, ¿verdad? Que cada 5 años el banco revisa la tasa, entonces esta es una tasa fija. Tercero, la gente no paga prima en este programa. Su lote es como la inversión. Si la gente ya tiene un lote, lo heredó bien, lo ha cuidado o ha comprado, hay una inversión inicial. Entonces la gente no paga prima, el lote forma parte de la garantía de este crédito.
En Nicaragua se calcula que hay un déficit de 345.000 familias que carecen de una vivienda y unas 600.000 que no prestan las condiciones necesarias para ser habitadas. La idea del instituto es construir anualmente 100 viviendas para apoyar a las familias nicaragüenses. En cambio, con el proyecto de Comunidad Saludable, se ha logrado dar cobertura a 57 municipios que en su mayoría están ubicados en las zonas más rurales del país. Con este proyecto, se han beneficiado a más de 320.000 personas al adquirir medicamentos a muy bajos precios.
Es saludable, son 57 municipios de mayor impacto que tiene ahorita el Juan 23, porque es una estrategia que ya tiene 20 años. Y tanto así que con otras dos organizaciones tuvimos la oportunidad de introducir un anteproyecto de ley en el año 2005, que fue aprobado en el 2010. la ley especial de las ventas sociales de medicamentos esenciales. Esa es la ley que ahora nos cobija para el programa de comunidades saludables. La red que puede hacer posible esta cobertura está integrada por religiosos, por parroquias, por organizaciones civiles también, organizaciones de mujeres que están en los municipios y que tienen un servicio de salud.
En el área de salud.
En el área de salud. Entonces, ahí hay un puesto de venta social de medicamentos. Estamos hablando de 106 puestos en el país.
El instituto, que ya cuenta con 54 años de fundación, también trabaja en la ejecución de proyectos de gestión en la prevención de riesgos, asesoría en salud, agua y saneamiento, capacitación y promoción sobre la higiene y cuidado del agua, creación y capacitación de cooperativas, entre otros, logrando de esta manera aportar al desarrollo económico, social y humano del país. Para Panorama Universitario les informó Michael Quintero.
Vienen ya días de amar la tierra vegetal.
En junio, el color verde se pone más hermoso.
Del primero al 26, jornada Soy Vida.
La Academia de Ciencias de Nicaragua les invita a la presentación del libro Desafíos del Agua Urbana en las Américas, Perspectivas de las Academias de Ciencias, este miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde en el Instituto de Historia de la UCA.
Juntos, salvemos el agua, todos unidos podemos.
Jornada Soy Vida.
Y arrancando la semana, celebramos todo el equipo de Radio Universidad con el CIDEA, sus 20 aniversarios. Un saludo al doctor Carlos Rivas Leclerc, a todo su equipo, felicidades. Y este es el material que preparó Freddy Ríos para ustedes.
Jornada Soy Vida.
El tema de las Naciones Unidas para la celebración del Día Mundial de los Océanos para este 2015 dice lo siguiente: unos océanos sanos, un planeta sano. El 5 de diciembre del 2008, la Asamblea General decidió que a partir del 2009, las Naciones Unidas designara el 8 de junio Día Mundial de los Océanos. Hoy celebramos los océanos que compartimos los países del mundo, así como nuestra relación personal con el mar, para crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. ¿Conoces cuáles son los tipos de contaminaciones que deterioran nuestros océanos? El biólogo Marvin Torres nos lo menciona.
La fauna de los océanos se ve afectada por varios tipos de contaminaciones. Antrópicas, se dice, porque son producidas por el ser humano, ¿verdad? La primera y la más importante que resaltaría desde mi forma de ver es la que ocurre en tierra firme. Cuando vos deforestás, haces que el arrastre de lodos y sedimentos sea mayor de las montañas, de tierra firme a los ríos y después a los océanos, lo cual debilita lo que sería la parte bentónica del océano, lo que está al principio de la tierra, donde termina la playa, y la primera parte del mar, que son sistemas altamente productivos, donde hay arrecifes de coral. Estos se ven altamente afectados por esa razón. La segunda contaminación importante es la de derrames de hidrocarburos o de materiales químicos que no pertenecen al ambiente del océano. Estos derrames afectan directamente a la fauna, matándola definitivamente en un lapso de tiempo corto. Sí ocurre de alguna escala en pequeños estadios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si tenés algún tipo de barco, alguna cosa que esté en orilla de la costa y tenga algún accidente, pues te va a contaminar el océano. Y la tercera contaminación que está afectando los océanos es el calentamiento global. Producto de la contaminación humana por el excesivo crecimiento de la población, que somos demasiado, hay más contaminación. Somos más consumistas, lo cual crea mayor contaminación de CO2 y CH4, que son los principales contaminantes de la atmósfera, lo que hace efecto invernadero, que se le llama, y eso hace que al aumentar la temperatura ambiental, los océanos cambien su turbidez, su composición química, y el calor mismo mata los corales y los blanquea, se dice.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, que contribuyen una fuente de infinitos recursos como alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales. El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan las distintas formas de vida en el planeta. Los océanos ayudan a regular el clima, el tiempo y proporcionan oxígeno, así como otros efectos beneficiosos para el medio ambiente y para la sociedad y su economía en general. Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, considera que los dos océanos nicaragüenses han sido poco estudiados. Además, lamentó que pese a no contar con una alta industria desarrollada en el país, estamos contaminando de gran manera estos recursos, por lo que la construcción de un canal interoceánico afectaría considerablemente nuestros océanos Pacífico y Atlántico.
Nosotros en la Academia de Ciencia creemos que hay varios problemas que tienen que ver con los océanos. El uno es, en el ámbito de Nicaragua me refiero, ¿no? El único es que los océanos nicaragüenses han sido muy poco estudiados por nosotros. Es decir, hay un déficit extraordinario de conocimiento de qué tenemos y qué no tenemos. No solamente para verlo desde el punto de vista estrictamente de conservación, de naturaleza, etcétera, sino también como un factor económico. Económico y social, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos los nicaragüenses? Tenemos la enorme ventaja de dos inmensos océanos que no hemos logrado estudiar a fondo y saber cuál es la biodiversidad que tenemos, cuál es la riqueza que tenemos y cómo apoyar esa biodiversidad para que no solamente se mantenga, sino que se desarrolle bien para el futuro del país y para el desarrollo del país. Ese es un primer elemento que yo señalaría que es una enorme preocupación y que en Nicaragua deberíamos de tener institutos estrictamente dedicados a estudiar nuestros dos océanos. O sea, tenemos una enorme riqueza que nos rodea y ni siquiera sabemos en qué consiste. Es decir, hay una enorme contaminación, hay poco cuidado con lo que estamos tirando al mar. Y nosotros creemos que, aunque no tenemos una industria desarrollada, ¿no? Sin embargo, el tema de los ríos nuestros y la contaminación que estamos teniendo es un ejemplo de que estamos también contaminando las aguas oceánicas y contribuyendo en ese sentido a no garantizar la riqueza de la biodiversidad que hay en nuestros océanos. Como preocupación, digamos, de academia como tal, aunque no es un tema que hayamos visto a fondo, sin embargo, creemos que es un tema que tendrá que ser muy estudiado, mucho, con mucha mayor razón si aquí estamos hablando de que vamos a utilizar las aguas de los dos océanos para megaproyectos como el canal. Es decir, debiéramos de estar nosotros colocados ahorita en primer lugar sabiendo qué estamos haciendo cuando estamos hablando de un canal y qué impactos podría tener eso sobre esa riqueza que tenemos.
Los océanos actúan como pulmones del planeta, proporcionan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Los productos del mar son la principal fuente de proteínas para al menos una de cada cuatro personas en el mundo. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del globo. Solo un 1% de la superficie oceánica está protegida. Entre un 50% y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie de los océanos. Por tal motivo, Marvin Torres refiere que la protección del ecosistema de los océanos no solo es responsabilidad de los biólogos, sino de toda la humanidad. Además, explica que la actividad pesquera sin control es uno de los motivos por lo que la fauna marina se ve perturbada.
La contaminación del pescador hasta ahorita, hasta donde se sabe, podría ser que la mayor repercusión puede estar en el tipo de arte de pesca, como actividad. ¿Por qué? Porque sencillamente, en algunos lugares, la gente busca lo fácil y usa bombas de mecate para explotar y eso crea una gran matancina de animales. También tenés el tema de que las bahías, si vos vas a una bahía donde hay pescadores o puertos artesanales, hay un gran basural. Ese gran basural se debe a que la gente ve el mar como un basurero, parte de la falta de educación y cultura. Entonces tenés una pequeña contaminación focalizada. Y el tercer problema que podido decir que se genera de esto es el ruido y todo el tema del arrastre, pues que no tienen cuidado con las artes de pesca y que no discriminan. Si en la red le cae un tiburón, una mantarraya, lo que sea, se lo llevan en el saco. Entonces es más un problema de descuido. Si lo vemos como impacto ambiental, no es alto, si lo comparas con otras actividades, pero es una actividad que se podría mejorar definitivamente. ¿Qué sucede en Nicaragua? Un país como Nicaragua tiene un problema. Ahorita el tema de los océanos, de alguna manera para el gobierno supuestamente ha sido prioritario porque han ganado plataforma marítima en juicios internacionales a países como Colombia y Costa Rica y han demostrado cierta voluntad trabajando con universidades involucradas en ecología marina en la Costa Caribe principalmente, que es lo que yo he visto. Hay una existencia de antivalores que tienen que eliminarse de tajo en este país. A veces la gente cree que la conservación o la biología es un tema de los biólogos, es un tema de todos.
Un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton producen la mitad del oxígeno de la atmósfera mediante la fotosíntesis. Los océanos contienen el 96% de todo el agua de la Tierra. El resto del agua es dulce, que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo. Los océanos son el corazón de nuestro planeta. Estos conectan a las personas de todo el mundo, con independencia de donde vivan. Por esto el científico Jaime Inser sugiere que cada país debe proteger los recursos de las aguas que nos rodean.
Los océanos son inmensos, pero cada país tiene que defender los ecosistemas y recursos de las aguas inmediatas, en este caso del Caribe y del Pacífico. Regular la pesca, controlar la erosión que viene de las zonas de cultivo, las sustancias químicas que se aplican en la agricultura, la pesca irracional que se está haciendo, destruyendo los peces, destruyendo los ecosistemas, ¿verdad? Y poniendo en peligro toda la vida. Toda la vida ligada con estos mares tropicales. Y es casualmente, uno piensa que la fauna marina está mar adentro, en el fondo del mar. La fauna marina se concentra cerca de las costas, por los beneficios que significa el intercambio entre la tierra, el agua y el aire. Entonces, si destruimos esa relación en la costa, pues realmente influimos en el deterioro de todo el mundo del agua. La contaminación son los residuos que se echan en el subsuelo sin control, que los residuos líquidos de las fábricas, ¿verdad? Los residuos de las alcantarillas y todas las basuras que la ciudadanía produce y que al no recogerse y ni tratarse, esparcen toda la contaminación.
Para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras, es imprescindible que cuidemos de los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan de nosotros. El biólogo Marvin Torres nos brindó una serie de acciones y medidas que se pueden emprender para no maltratar, castigar ni dañar las aguas de los océanos. El especialista en biología resaltó que acciones pequeñas hacen grandes cambios.
La voluntad del gobierno debería haberse traducido a dos puntos: mayor presupuesto para Marena, mayor reforzamiento de las leyes y acabar con la corrupción de base. Fíjate que los problemas ambientales de ahorita los venimos acarreando desde hace 4 o 5 gobiernos. El segundo paso sería darle un mejor presupuesto a la educación encaminada al medio ambiente. Aunque hay mucha voluntad de que haya educación ambiental en los colegios y todo, todavía se siente cierto divorcio de lo que se ve en las aulas de clases de lo que pasa en la vida real. Vayan a la playa, pero no ensucien. Vos no sé si viste las campañas que andaban y toda la cosa. ¿Qué hizo la gente? Ahí estaba el gran basural después de Semana Santa. Caló la campaña en la gente. ¿Y qué pasó? ¿Viste el basural que quedó después de Semana Santa? La gente reclama sus derechos ciudadanos. Nunca he escuchado a nadie decir cuáles son sus deberes. Vos podés pensar en las acciones y las podés repensar y recontrapensar, pero ¿qué va a hacer cada persona? ¿Qué siente la persona que tiene una obligación? ¿O siente que tiene que señalar al vecino para decirle al vecino que es culpa de él y no de él? Ningún gobierno va a hacer un cambio si el cambio no está en la sociedad. Si no hay cambios, ya. Y si la gente no entiende que tiene deberes para con su país como ser humano, no con el gobierno, no con la política, no, con vos, con tu estado, en tu entorno. Si no entiendes que tenés un deber de no botar la basura, un deber de no ser corrupto, un deber de no ser consumista, si vos no entiendes que tenés ese deber, en 10 años no va a haber Managua. Y eso está bien claro, está en los modelos de cambio climático. Se nos pone irregular en la lluvia y comienza a haber sequía, no hay escorrentía, no hay filtración de agua y no hay agua en Managua. O hacemos conciencia o nos acabamos. Puedes ahorrar agua con acciones como es. Acciones pequeñas hacen grandes cambios.
El mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de los Océanos, dice así: debemos asegurarnos de que los océanos sigan satisfaciendo nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Los océanos regulan el clima del planeta y constituyen una fuente importante de nutrición. Su superficie es paso esencial para el comercio mundial y sus profundidades albergan soluciones actuales y futuras para las necesidades energéticas de la humanidad.
Esta es una producción de Radio Universidad, con la edición de Bismarck Artola. Les informó Freddy Ríos. Nuevo ciclo, siempre joven.
Tu voz me llama a las aguas, y ahí te encuentro en lo incierto.
Jornada Soy Vida.
Gracias a todos ustedes por su sintonía. Ha sido un panorama universitario bastante cargadito. A todas las universidades, este es su programa. Pueden enviarnos información directa a azucena.castillo9@gmail.com sobre cualquier actividad, evento que tengan a bien. Y recuerden, si quieren anunciarse en este programa, no duden en llamar al 2277-5057. Gracias, buen día.
Todos los días hay que luchar porque este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.